Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Tu versión más saludable. Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante, pero también muy controversial, que seguramente les va a servir mucho a todos quienes escuchan este capítulo, ya sean profesionales de salud, porque es un tema que en general no se enseña a los médicos, a los nutricionistas o a los nutriólogos, pero también a las personas que no son profesionales de la salud y que seguramente se van a sentir identificados con este tema. El tema es la adicción a las comidas. Y para hablar de esto nos acompaña hoy la doctora Renata Barchesi. Hola, Re, ¿cómo estás?
Hola, Sandra. Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
Bien, también. Oye, qué honor que me acompañes hoy. Muchas gracias. Bueno, no. Renata es médico de Viña del Mar. Ella es magíster en ciencias del deporte y certificada además en medicina del estilo de vida por la Asociación Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida. Y ella se desempeña acompañando a sus pacientes en el cambio de hábitos, especialmente aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina, sobrepeso y hambre emocional. Y oye, Rea, bueno, nos costó harto coordinar este capítulo, o sea, no costó tanto, sino que tuvimos que posponerlo un poco, porque como lo habíamos conversado hace un tiempo, lo primero es el autocuidado, ¿cierto? Y hay que respetar nuestros tiempos.
Sí, súper bien, pero encuentro que ha sido bueno porque estos 2 meses que yo creo que lo dejamos para después, he aprendido harto, así que tengo más información.
Bacán, ya, muy bueno. Bueno, sí, la red estaba con hartas actividades, estaba terminando un magíster, dando como está todo, cerrando el tema del magíster, así que ahora pudimos coordinar. Y bueno, lo importante de conversar sobre este tema es que estamos inmersos en una sociedad donde muchas personas, un gran número de personas, tienen mucho acceso a alimentos ultraprocesados, una gran cantidad, variedad de alimentos ultraprocesados, pero donde simultáneamente se le rinde culto a los cuerpos perfectos y además donde como país, Chile es el segundo país de la OCDE con mayor índice de obesidad y además estamos dentro de los 10 primeros del mundo. Países más obesos también, por lo que resulta muy difícil poder convivir y siquiera entender esta dicotomía. Entonces, Re, primero cuéntanos cómo y por qué te comenzó a interesar este tema de la adicción a las comidas.
Me encanta este tema, Sandra, porque me empecé a cuestionar qué pasaba en la sociedad. Por un lado, se dice que estamos cada vez más obesos porque comemos más y nos movemos menos. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero se le echaba la culpa como a la falta de educación, pero uno ve que incluso hay colegas que saben de nutrición que están obesos. También hay más dietas, hay más fórmulas para bajar de peso, en el fondo métodos, se sabe más del ejercicio. Creo que hay mucha población que habla de calorías, de macronutrientes, como si nada, o sea, saben más, cada vez más, pero aún así la obesidad aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, siempre me he cuestionado qué hay detrás. No puede ser que sea solamente un tema de que estamos comiendo más. Y yo también siempre hacía dietas, intentaba controlar mi peso. Nunca tuve obesidad ni sobrepeso porque comía sano en general, pero sentía que habían ocasiones en las que no podía parar de comer ciertos alimentos, y no podía, y lo pasaba muy mal, pero creía que solo me pasaba a mí. Entonces, cuando empecé a atender pacientes de cambio de hábitos, me di cuenta que a ellos les pasaba lo mismo. Y también yo venía estudiando este tema como por mí, y cuando te das cuenta que muchos pacientes te dicen que no pueden parar de comer ciertos alimentos, lo cual les influye en su autoestima, en su seguridad, en la salud, claramente hay un tema detrás que no se habla. Entonces así empecé ya de lleno a estudiar sobre esto.
Entonces, ¿podríamos decir que existe la adicción a las comidas?
Mira, excelente pregunta. La ciencia aún no lo confirma. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que la adicción al azúcar no existe, pero tengo mis dudas. Por supuesto que la adicción al azúcar, por ejemplo, no existe. Yo no estoy comiendo azúcar en bolsa a cucharadas y a mis pacientes no les pasa eso. Pero yo creo que va más allá. Es probablemente la adicción a los procesados, al azúcar más la grasa. Y por más que vinieran, no sé, 50 estudios increíbles que me dijeran que no existe la adicción a la comida, yo pienso que sí porque lo veo en la clínica. Los estudios obviamente son siempre la base, los valoro mucho, creo en la medicina basada en evidencia, pero también creo en lo que me dice un paciente mirándome los ojos, y cuando ellos afirman tener alimentos que no pueden parar de comer, que no pueden controlar las cantidades, que les genera ansiedad, que les genera síntomas de abstinencia, para mí es lógico que sí existe. Así que te diría, por todas estas razones, que sí existe.
Y bueno, tú comentabas que, bueno, ¿de qué se trata un poco esto de las adicciones? En el fondo, de no poder parar de comer algunos alimentos de estos ultraprocesados. Y bueno, y a mí me pasa eso con las papas fritas, estas como de bolsa. Son alimentos que habitualmente en la casa no compramos, a no ser, no compramos, pero por ejemplo, si yo voy a algún lado, alguna, no sé, por reunión de amigos, alguna cosa así, y ponen cerca mío un, no sé, un pocillo con papas fritas, la verdad que a mí me cuesta mucho parar de comer esas papas fritas, y yo eso lo tengo clarísimo, entonces en la casa jamás compro porque sé que es probable que me los coma, y me pasa con eso, o sea, es que, pero es así, tal cual como tú lo describes.
Sí, ¿sabéis qué? Me encantó tu ejemplo, porque a mí, por ejemplo, las papas fritas no me matan. Nunca en mi vida he dicho, ay, me comería unas papas. Nunca. Pero si pruebo una, no puedo parar. No puedo. Entonces, uno empieza a estudiar que incluso el olor que sale del paquete de las papas, cuando se abre, ya te empieza a activar un poco el sistema de recompensa. Más el glutamato, más las sales, más millones de cosas más que quizás no sabemos. Entonces, ahí me llama mucho la atención en mí misma, porque son cosas que uno puede ver, que ni siquiera me gustan, pero me como una y no puedo parar. Así que te encuentro toda la razón, y probablemente pasa con muchas cosas más. No sé si te pasa con las cosas dulces o eres más salada.
Más salada, no me pasa tanto con las cosas dulces, además que tampoco, o sea, no compramos, y en la casa no hay habitualmente cosas dulces, no, galletas dulces, esas cosas no se compran acá. Y cuando compramos un chocolate bueno, de, no sé, con sobre 80% de cacao y eso, y no tengo problema con eso, pero sí lo reconozco con las papas fritas, eso me pasa. Y no compramos acá, pero si yo voy a alguna parte donde hay papas fritas, pido que las alejen de mí, porque si no te puedo asegurar que me como el pocillo completo, y después, al otro día, me siento pésimo. De verdad que además, claro, me siento pésimo.
Claro, ese es el tema, porque esto va más allá que el peso, que engordar o no engordar, o incluso que tus exámenes, porque no creo que se alteren por comer papas una vez. Es el hecho de que uno se siente mal porque hay químicos, porque es mucha sal. En el fondo es como que va algo más, no sé, como que no te calza. Cuando uno come por adicción, como estilo tracón, incluso aunque tengas calugas, ¿cachai? Tú que hay amargado, porque sentís que algo más grande que tú te está como manipulando en el subconsciente. Es súper interesante este tema.
Sí, así es. Y en relación a esto, ¿tú nos podrías contar un poco cómo o por qué se produce, contarnos un poco de este sistema de recompensa?
Claro, el sistema de recompensa es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque en el fondo nos premia con neurotransmisores, dopamina principalmente, que nos dan felicidad cada vez que hacemos algo que nos lleve a sobrevivir. Por ejemplo, si yo veo una guaguita chica, quizá me dan ganas de abrazar a esta guaguita, y eso está perfecto porque hace que el ser humano nos deje una guagua, no sé, botada, por ejemplo. O incluso estar con amigos, reírse, estar con tu pareja, todo esto te da felicidad a nivel cerebral. Pero la comida, como que nosotros naturalmente preferimos comer antes que otras cosas, porque el ser humano siempre estuvo en escasez. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, y si hay alguno escuchando se va a reír, imagínate, Sandra, que estamos las dos en una cueva, somos cavernícolas, y tenemos que ir a buscar comida. Es tanto el esfuerzo de salir, enfrentarnos a la lluvia, a los animales peligrosos, que es más fácil quedarse en la cueva y morirse de hambre. Entonces, el cerebro inventa este sistema de recompensa que nos premia para que queramos comer, lo cual funciona súper bien con los alimentos naturales. Nuestro cerebro evolucionó con las cosas de la tierra, con las frutas, las legumbres, etc. Entonces sabe cuándo parar, sabe cómo regularlo, pero el marketing se aprovecha de este sistema de recompensa, sabe cómo funciona mucho mejor que los médicos y generan productos que te alteran a este nivel, a un nivel tan alto, tan alto, tan alto, que te da una especie de... O sea, primero lo encuentras muy rico, pero luego ni siquiera... Es como que disfrutes tanto cada bocado, es solo como que comes para estar calmado, porque te genera como una dependencia. Entonces, sumado a todas las técnicas del marketing que están hechas para que uno elija el producto, que son muchas y también podemos hablar un poco de eso, más que generalmente la grasa con el azúcar inhiben la sensación de saciedad, como que uno puede comer eternamente, es como la fórmula del desastre.
Y acabas de mencionar algo súper importante que tiene que ver igual con la próxima pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con el marketing, el neuromarketing específicamente, cómo influye en esta adicción. Porque claramente la información está, sabemos que esto existe, está disponible esta información, y pese a eso, esto sigue siendo un negocio y un negocio enorme. Y además que no es un negocio solo de los alimentos, porque esto significa que las personas perpetúan su enfermedad o que se enferman de obesidad, de diabetes, de lo que sea. Y bueno, el que se mantengan enfermos también hace que el negocio sea un negocio redondo porque ahí entra otra industria que es la industria farmacéutica. Entonces como un negocio como redondito, ¿no? ¿Cómo funciona un poco esto del marketing en la adicción?
¡Ay, qué terrible! Sabes que es como un círculo vicioso porque, claro, por una parte nos vendieron que hay productos que no son saludables como si fueran saludables. O sea, yo me crié con los cereales, con yogur, con endulzantes, con sabores, con químicos. Yo llevaba de colación fruta, sí, pero también varios como dulcecitos. Entonces, el marketing, por una parte, nos dijo que esto era saludable, que era normal estar comiendo un cereal azucarado. O sea, ya generamos cerebros que se acostumbraron a este sabor. Por otra parte, se asocia al amor y al cariño, a la felicidad, ¿cierto? Entonces, se genera esta como instancia familiar donde disfrutamos como tener una bebida, por ejemplo, como premio de fin de semana, asociada a pasarlo bien. Por otra parte, aparecen los productos light, llenos de endulzantes y químicos, como una solución. Entonces te venden como que es lo mejor. De hecho, en algún momento las personas dejaron de comer fruta por miedo a engordar y prefirieron productos light, llenos de químicos, que yo creo que nuestro pobre estómago no sabe ni siquiera decir qué es esto. O sea, yo si fuera un estómago y me llega una barra de cereal light, yo diría, ¿qué es esto? No reconozco este nutriente, sorry, me perdí en la evolución. Entonces, es un desastre y el marketing tiene varias formas. Por ejemplo, saben que uno tiene una cantidad de fuerza de voluntad limitada, entonces si bien puedes decirle que no un par de veces, cuando te lo ofrecen de nuevo, tú vas a decir que sí. Y en los supermercados están distribuidos todas las góndolas de productos ultraprocesados muy inteligentemente según el recorrido que hace la persona, para que cuando ya se te acabó la fuerza de voluntad o la como capacidad de tomar una buena decisión alimenticia, te ponen el producto ahí mismo, que es lo que ocurre en la caja. En la caja tú estás esperando con todos los productos. También, por ejemplo, el ser humano, por fisiología, por evolución, siempre quiere probar diferentes tipos de productos, porque sabe que mientras come más variedad, obtiene más micronutrientes. Y esto no es una decisión que uno puede hacer consciente, va en el inconsciente. Entonces, hay, por ejemplo, un estudio que mostraba que a algunas personas les pasaban gomitas de 10 colores y a otras de 7 colores. Los que comían de 10 colores llegaban a consumir un 43% más que las que tenían 7 opciones no más, ¿cachai? Porque el ser humano siempre va a querer comer más variedad. Entonces hay productos que te los dan vuelta, te los ponen de nuevo, con otro color, y ahora tienen un sabor a no sé qué, y el envase es distinto, y eso ya es como algo que va más allá de nosotros. O por ejemplo, también el vender como un sello propio, porque el ser humano siempre va a querer pertenecer a algo, tener como una manada, un grupo, alguien con quien identificarse. Entonces aparece el mercado keto, por ejemplo, o los productos veganos ultraprocesados que no son saludables, como para que tú digas, sí, soy parte de esto, y así yo creo que podría estar toda la tarde nombrando. Pero lo más triste que me parece es cuando lo asocian a la felicidad, y como algo saludable, sobre todo para los niños. Vimos que en España quieren lanzar un Colacao especial para los niños, así como un Colacao pediátrico, lo cual me parece pero tan terrible que no tengo ni palabras para describirlo, y probablemente una mamá que no sabe ve este marketing, que aparte creo que está aprobado por la Sociedad de Pediatría allá, y por supuesto que lo compra. O sea, ya generamos un niño que de a poquito se va acostumbrando a un sabor artificial. Y eso por ahora, pero te podría nombrar más cosas porque yo creo que es eterno.
Sí, es eterno. Y lo otro, el acceso y la variedad de productos, porque mientras tú contabas todo esto, me quedé como pegada en el tema como de las bebidas gaseosas. Yo me acuerdo cuando yo era chica, ya hace hartos años, en ese tiempo no había tanta variedad de este tipo de productos. Por ejemplo, con el mismo tema de la bebida, una bebida en ese tiempo era como para la familia, si se compraba bebida, era una bebida de litro y que se compartía entre todos para una ocasión como especial. Ahora la bebida, no sé, pues está presente en muchos de los hogares chilenos, y es una bebida de 2 o 3 litros, 2 o 3 bebidas, entonces una cantidad de bebidas y una cantidad de productos, todos estos productos, bueno, lo que tú nombraste, pues los productos envasados, ya sean dulces, salados, con distintas variedades, que le cambian el sabor, le cambian la forma, pero es una cantidad de productos que quizá, haciendo como memoria, antes no existían de esa forma, entonces estamos cada vez más expuestos a todo este negocio y la exposición al marketing que tú nombrabas.
Sí, en el fondo es un negocio súper rendidor, o sea, la cantidad de productos nuevos, un paper viejo que leí, mostraba en ese momento, creo que fue hace 10 años, que eran como 10.000 productos nuevos, ¿cachai?, cada año, y puros procesados. Entonces, es como una batalla bien difícil, y porque por un lado te venden el producto, y tú puedes decir, ya no lo compro, pero son tantos los comerciales que aparecen en Instagram ahora, incluso antes en la tele, que vas a terminar comiéndolo en algún momento. Pero después, cuando subes de peso, la culpa es tuya, tú tienes poca fuerza de voluntad, pero ¿cómo no te controlas? ¿Cachai? ¿Cómo no te controlas? Esto es tu culpa, la persona se siente pésimo, hace una dieta imposible de mantener en el largo plazo, una dieta comiendo cada 2 o 3 horas, que te esclaviza, que te llena de productos light, llega un momento en que no la puedes continuar, la abandonas, te da un atracón, ansiedad, incluso puedes llegar a generar algún trastorno alimenticio, y ahí entra el círculo vicioso de dieta, no dieta, dieta, no dieta, subo, bajo, dietas de moda, consumo las pastillas para adelgazar, busco, no sé, el balón gástrico, y entonces es andar como una maquinaria que me da tanta pena porque siento que somos como víctimas.
Sí, así es, porque en el fondo, claro, caes en un círculo vicioso sin tratar, sin abordar la causa de fondo. Entonces te vas dando vuelta dentro de lo mismo. Ahora, Re, ¿cómo podemos, una vez que ya sabemos o que identificamos que, o intuimos que estamos frente a un problema de adicción a las comidas, cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué nos recomendarías tú para tratar de abordar esta situación?
Sí, creo que el primer paso es darse cuenta. Yo me di cuenta cuando asumí que realmente tenía una adicción a la azúcar, entre comillas, pero eran a las tortas cuicas. Yo tengo adicción a las tortas así como de manjar, hecho en casa, ¿cachai? Y cuando me di cuenta que no era normal querer comer 2, 3, 4 pedazos y quedar angustiada, fue como, en verdad tengo un problema. Y es como, mira, hay gente que no quiere tacharlo como un problema, pero yo encuentro que para mí fue lo más liberador que pude ver. Oh, esto se escapa de mí. Onda, en verdad tengo un problema, chuta, ya, qué bueno, ya sé que puedo hacer algo. Para mí fue súper tranquilizador. Yo creo que lo primero es decir, ya, ok, tengo un problema con estos productos, analizar cuáles son, siendo muy sincero, porque hay personas, por ejemplo, que empiezan a comer cosas saludables como ya, mantequilla, maní, pero quizás también tienen adicción y no pueden parar y se comen el tarro de una. Entonces, yo creo que es ser súper sincero de analizar cuáles son los productos que me generan que yo no pueda parar de comer. Que generalmente son o procesados, y si son naturales, son muy, muy calóricos como la miel o esta misma mantequilla. Segundo, ver por qué los puedo como reemplazar, y con reemplazar no me refiero a cosas light, ni cosas para diabéticos, no. Como de comida real. Como ya, en verdad, necesito comer cosas dulces, ya. Puedo empezar a comer más fruta, más legumbres, intentar que en tu casa, como tú bien lo hiciste con las papas, no estén los productos que te generen complicación. Y aquí viene la típica. ¿Pero qué hago con los niños? ¿Qué hago con mi marido? Bueno, reunión familiar. Bueno, familia, tengo un problema con esto. Vamos a comprar cosas saludables. Por favor, ayúdenme. Y ser súper sincero. A los niños, lo mejor que uno les puede hacer es quitarle los procesados y las galletas, porque si no estamos generando futuros diabéticos, futuros obesos. Y el marido típico que quiere dar el cariñito con el pay de limón, pedirle otra cosa. Hay gente que en verdad intenta demostrar el cariño de pareja con regalos, pídele otra cosa, porque si tú le dices, ay, no me traigas, como que él va a estar así como, oh, ya está ahí, o ella, si es al revés. Entonces, ser muy sincero, intentar que no esté en tu casa y hablar con tu círculo para que te ayude. Yo creo que ese es el primer paso, y saber que ya, al disminuir los procesados, tu cuerpo los va a ir pidiendo menos.
Sí, qué importante esto que nombras de contar con el apoyo de la familia, porque claro, lo que dices tú, puede haber una persona dentro de ese núcleo familiar que identifique que tiene este problema, pero si los otros no están apoyando, no están en sintonía con este miembro de la familia, puede ser muy difícil o muy, muy complejo que él pueda salir de esa situación. Entonces es súper importante eso, abordarlo como un tema familiar y no de un miembro aislado de la familia. Y ahora, ¿en qué caso recomiendas tú buscar ayuda? ¿Ayuda de algún profesional? ¿Y qué profesional?
Sí, buena pregunta. O sea, lo ideal es que sea algún profesional, ¿cierto?, que entienda de este tema, porque hay muchos que creen que la adicción no existe, o no están convencidos, o no tienen experiencia, entonces probablemente uno puede quedar incluso más confundido. Y que suena triste, pero claro, si no se enseña en medicina, no se enseña en nutrición, no se enseña en psicología, ni en psiquiatría, claro, te va a ayudar igual, nunca está de más, pero la idea es que ojalá sea alguien que trabaje con pacientes bariátricos, en el fondo obesos, o que tenga como expertise en el tema. Yo creo que nunca está de más pedir la ayuda por si acaso, ojo. Por ejemplo, yo opino que todo el mundo debería ir al psicólogo. O sea, si, obviamente el acceso en Chile es pésimo, pero si es que está la posibilidad, cuando uno dice, pucha, debería ir al psicólogo o no, yo creo que sí, siempre. O sea, en el peor de los casos, vaya a ir, no sé, un par de sesiones, te dan de alta, que yo creo que sí o sí suma. Ahora, cuando ya hay conductas de trastorno alimenticio, que me quiero generar vómito, que estoy haciendo restricciones alimenticias, independiente de que se refleje o no en el peso, porque hay mucha gente que tiene un peso normal, pero esconde un trastorno, una bulimia o una anorexia. Yo creo que sí o sí, buscar ayuda de psiquiatra, o por ejemplo, puedes no estar en eso, pero sí llorar muchas veces, estar angustiado, sentir que te está dando un cuadro depresivo, dejar de tener interés por las cosas, sentirte deprimido, y yo creo que sí o sí, buscar ayuda de psiquiatra. Y como repito, nunca está de más. Yo creo que es mejor pecar de más que de menos, porque hay veces que uno es tan resiliente, tan aguantador, tan aperrado, que cree que es normal lo que está sintiendo, y después, cuando te tratas, te das cuenta que estuviste súper estresado y súper afectado y lo habías normalizado.
Eso, súper. Bueno, entonces cada vez que sintamos que es necesario buscar ayuda, hagámoslo. Y por último, como dices tú, va a ser una o dos sesiones y listo. Pero en el fondo siempre eso va a sumar y va a ser un aporte. Así que ya, buenísimo ese consejo. Esto tú ya lo nombraste, pero igual te lo quiero volver a preguntar para que quede claro a las personas que están escuchando. ¿Cuál es la real utilidad de las dietas o de las cirugías bariátricas para el manejo de las adicciones?
Mira, yo creo que lo más importante, si uno se opera o no, o toma pastillas o no, o hace ejercicio o no, es tener claro que es el cerebro y el comportamiento el que hay que cambiar de raíz. Porque si yo tengo una adicción a los dulces y como por hambre emocional, cada vez que estoy estresada, cada vez que estoy triste y me voy a los dulces y no puedo parar de comer, a mí me pueden operar, me pueden achicar mi estómago. Y claro, voy a bajar de peso porque me queda un estómago de, no sé, 50 cc, pero el día de mañana esta adicción va a seguir latente. Entonces, el estómago se puede ir agrandando, pasa los años, 2 años, y puedo recuperar el peso, e incluso es súper triste porque hay personas que en verdad, ellos no sé, intentan cambiar su vida con la cirugía, pero si no hicieron el cambio de fondo, gastaron plata, gastaron tiempo, expusieron su salud, y después subieron de peso. Y eso pasa con todas las dietas, con todas las pastillas. Entonces yo creo que hay que quitar la palabra dieta, quitar la palabra pastilla, quitar la necesidad de inmediatez, porque todo el mundo quiere bajar de peso para ayer, y pensar, ¿qué vale más? Hacer una dieta rápida, que yo baje 10 kilos, no sé, en 2 meses, pero que en 1 año más esté con rebote y esté peor, o quizás no bajar nada de peso, o sea, en 3 meses, 4 meses, pero iniciar un trabajo de autoconocimiento, de identificar por qué viene mi hambre emocional, qué es lo que me está afectando, qué alimentos me hacen peor, cómo puedo hablar con mi familia, porque en ese caso yo sé que esa persona en 1, 2, 3 años más va a estar mucho mejor que lo que está ahora. Entonces, creo que es súper importante enfocarnos como en el cerebro, en nuestro corazón, y que el peso vaya bajando en consecuencia de eso.
Eso, súper. En el fondo, insistir en lo que dijiste tú hace un rato, que lo primero es identificar, reconocer o aceptar que tenemos esta dificultad. Ese es el primer paso. Ahora, para ir ya como cerrando, ¿qué le dirías tú, o sea, como un mensaje para las personas que puedan estar escuchando y que ellos ya hayan hecho este trabajo, que estén identificando o que estén aceptando este problema? ¿Qué les dirías?
Bueno, primero los quiero saludar, los quiero abrazar, porque yo los entiendo, sé que es difícil, cuando uno se empieza a dar cuenta hay que echar para adelante y no ser tan autoexigente, porque puede que yo incluso, la doctora que habla de esto, puede que mañana, no sé, quién sabe, me encuentro con algo que me genera adicción y me como varios pedazos y me deprimo, no importa, uno se levanta y se sigue. Porque hay veces que hay personas que van súper bien y pasa algo en su vida, se estresan y comen más por ansiedad, dejan el ejercicio y se sienten como que el esfuerzo que hicieron no valió. Yo les quiero decir que siempre vale, porque cada vez es más fácil. Es como, ah, ya, me pasó esto, fue mi mente, estoy con esta ansiedad viva, ya tengo las herramientas para manejarla, no importa, sigo. Entonces, entender que no es un proceso de un día para otro, no ser autoexigente. No se trata de echarle solo la culpa al sistema y ser víctimas, pero en verdad, un poco sí. O sea, nosotros podemos tomar acción. Si yo creyera que no se puede hacer nada, no me levantaría todos los días motivada a trabajar en esto. Sí se puede hacer, con la información que ya estamos teniendo, ¿cierto? Pero también es difícil, porque la sociedad es súper obesogénica, intenta meternos como el procesado donde sale. Entonces, si por ahí nos caemos, no verlo como una caída, analizar, chuta, ¿qué pasó? Ok, ¿cómo lo puedo hacer para la próxima vez? Bueno, por último, si estáis comiendo, disfrutarlo. Chao, sin culpa, y al día siguiente se vuelve. O sea, ese es el concepto, sin culpa y sin ser tan autoexigente, sino que tirarse como amor propio a la vena en este proceso.
Sí, eso me encanta, el sin culpa, porque lo que pase una vez, como dices tú, en el fondo no va a marcar como la tendencia o el camino, el proceso que tú estés haciendo. Y claro, porque uno, de repente a mí me toca leer o escuchar mucha gente que dice, ay, es que pequé, fallé, y cero amor propio, ¿cachai? Entonces eso no, tiene que ser sin culpa y aprender de ese error, entre comillas, o de esa caída también, entre comillas, y valorar el proceso y aprender. O sea, quizás se me comí, no sé, por mi caso, el pocillo de papa frita, pucha, ¿qué me pasó? ¿qué sentí después de haber cometido ese acto? Y en el fondo, ¿cómo quizás puedo evitarlo? ¿Qué puedo hacer para una próxima vez para no actuar de la misma manera? Pero en el fondo, sin culpa. Y por último, si te lo vais a comer, disfrútalo, ¿o no?
Sí, totalmente de acuerdo. Si nosotras nos vivimos en una burbuja, yo, por ejemplo, igual como procesado de vez en cuando, pero porque entiendo que tengo amigos, estoy inmersa en una sociedad y no hay que culparse, pero por ejemplo, yo creo que ahí es súper importante saber qué sí y qué no. Por ejemplo, yo sé, ya que si yo voy a tu casa, me puedo comer, ya, supongamos, yo sé que las pizzas tú las haces, pero supongamos que compramos pizzas hechas. Filo, como, para mí no hay ningún problema, al día siguiente hago vida normal, se acabó, nada de tener como que compensar, pero yo sé que en ciertas ocasiones, cuando ando más ansiosa o con temas, que todos tenemos temas personales, hay ciertas cosas que yo, en verdad, prefiero no comer porque me es más fácil no probar que parar en el momento adecuado. O, por ejemplo, como las tortas estas de, no sé, por la torta tres leches así súper top, yo sé que para mí es más fácil no comer que comerme solo un pedazo porque ya puedo parar, pero quedo angustiada y quedo como con una ansiedad. Entonces, pucha, quiero comer algo rico, quiero disfrutar con mi amigo, quizás, no sé, pues me como ya un helado, que es algo que en general no me genera adicción, como ejemplo. Entonces, no se trata de solo comer fruta y verdura, ojalá en la casa sí, en ocasiones especiales entiendo que no se puede, pero buscar como el equilibrio, eso es, equilibrio, ver cuál es la opción que me da más paz.
Ahora, súper importante lo que tú estás diciendo, porque en todo eso que tú comentas hay como un tremendo aprendizaje como de autoconocimiento, además, y eso no es tan fácil. Tú logras identificar cuáles son esos alimentos que te causan mayor adicción y qué es lo que pasa, cuál es tu reacción después. Entonces, claro, ahí hay todo un proceso que ojalá todos pudiésemos hacer, pero para eso es súper importante escuchar nuestro cuerpo y las señales de él también. Así que ya, y ahora para terminar te voy a hacer las preguntas random que van siempre al final. ¿Algún libro o serie, cualquiera de las dos, que nos quieras recomendar? El libro no tiene que ser de medicina, ¿eh? O puede ser un libro o una serie, algo que nos quieras recomendar.
Ya, nada que ver, pero igual tiene que ver. Quiero recomendar el libro Mi Historia de Rafael Nadal, el tenista. ¿Sabéis por qué? Porque me encanta, encuentro que es tan bueno, aunque a uno no le gusta el tenis, y encuentro que también tiene razón con la medicina. Y tú me dirás, ¿por qué? Renata está loca. Es que para mí todo lo del tenis es como, tiene que ver con la vida. Pero una reflexión que se me ha ocurrido hace como 3 semanas con mis pacientes, es que Rafael Nadal habla en ese libro de sus estrategias y todo su esfuerzo para ganarle a Federer dentro de cosas de su vida. Entonces yo pienso, si Rafael Nadal se prepara y tiene estrategias así muy pensadas para luchar contra Federer, que es lo máximo, él sabe qué hacer en qué momento, si llueve, si no llueve, si anda jugando bien, si juega mal, si la tira para allá, si la tira para acá, ¿por qué uno cuando se enfrenta a una situación difícil llega así como si nada, sin planificarlo, sin tener alguna estrategia, después cometes el error y después te culpas, ¿cachai? Por ejemplo, yo antes iba a los cumpleaños y comía de más y me culpaba. Obvio que iba a comer de más, pues si el sistema es tan grande, o sea, el marketing, que es imposible no picotear de todo. Entonces tengo que pensar, bueno, la próxima vez que vaya, me voy a preocupar de pasarlo bien más que de la comida, como antes, o elijo ciertas cosas. Entonces me he dado cuenta que es bueno tener como ciertas estrategias, como anticipatorias, sin ser obsesivo, obvio, y que al final ahí uno lo pasa mucho mejor.
Ya, buenísimo. ¿Y el libro ese se lo estás recomendando a tus pacientes ahora? ¿Es una prescripción de la doctora, no?
A los que les gusta el tenis nomás, porque si no a los demás les cuento mi ejemplo, pero creo que es súper bueno cuando tenemos situaciones difíciles, intentar solos o con alguien de confianza o contigo, conmigo, por ejemplo, planificar antes de llegar a como a improvisar y después obviamente no se acostumbra, pero el libro se lo recomiendo a todo el mundo, es bueno, en verdad me encanta. Y el que es mejor es el de André Agassi, que ese ya es como novela, es espectacular, te juro que son muy buenos.
¿Te gusta? ¿Nos tienes todos esos libros de tenis, no? De los tenistas.
Sí, tengo esos dos y los leí el año pasado y los quiero leer de nuevo, son muy buenos.
Ya, buenísimo, súper buen dato. Y la última pregunta, ¿comida favorita?
Ah, yo soy italiana, así que lasaña, 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 pasta, sí o sí. De hecho, aunque hago una dieta casi vegana, ahí yo, sorry, no perdono. O sea, el domingo me invitaba a comer lasaña de pesto y yo comí feliz porque mis raíces italianas me salen hasta por no sé dónde. Amo las pastas con todo mi corazón. Las como solo en ocasiones especiales, eso sí.
Maravilloso, yo también te acompaño ahí, también tengo sangre italiana por mis venas, así que también te entiendo y las pastas también, cuando hacemos son acá, son hechas en casa, todo, la salsa de tomate, las pastas y todo, así que bien. Oye, Re, muchas gracias por acompañarme hoy en este capítulo y por intentar transmitir a las personas que están escuchando lo importante que es identificar si tenemos esta adicción a los alimentos o si saber si hay alguien en nuestra familia, algún amigo, algún compañero de trabajo que pueda tenerla y poder quizá comentarle que esto es real, que esto es algo que ocurre. Y bueno, y esperemos que pronto podamos celebrar que existan algunas políticas públicas que nos puedan ayudar a regular este tema, ¿no? Porque, como dices tú, estamos inmersos en esta sociedad obesogénica y solos es muy difícil, así que necesitamos como una ayuda superior. Así que muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre este tema con nosotros.
Gracias, Sandrita, por la invitación, por jugártela con un tema que es tan incómodo a veces, que yo sé que lo más fácil es como no tocarlo, ¿cierto? Como que no existe, pero tú te la jugaste. Y al final, mira, existe o no exista, yo creo que ya basta de ponerle nombre a las cosas. Lo importante es ayudar al paciente que tiene al frente. Y si él te dice que tiene un problema, hay que intentar ayudarlo con las herramientas que se puedan. Y me encantó lo que dijiste ahora porque creo que es súper importante que las personas que no tengan algún problema así sean empáticos, porque uno tiende a ofrecer, ay, pero ¿queréis torta? ¿Pero queréis un poquito? Ay, pero sí un poquito. Hay que disfrutar la vida. Pero eso para el otro puede ser una batalla súper importante. Así que creo que es bueno empezar a empatizar también.
Gracias, Re. Oye, y eso también me gustó lo que dijiste si estoy, yo siento siempre que si estoy incómoda o si algo me incomoda es porque siento que voy por un buen camino. Así que esto me incomodó, así que estamos súper. Así que muchas gracias de nuevo. Oye, bueno, a la Re la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @resolida, donde ella nos comparte información, post, live sobre este tema y otros que tienen relación también con medicina del estilo de vida. Bueno, gracias a todos los que escucharon este capítulo. Si les gustó o conocen a alguien a quien les pueda servir, por favor, compártanlo, difúndanlo, pueden comentar directamente también en mi cuenta de Instagram. Les dejo un abrazo a todos y los invito a escuchar el próximo episodio de Tu versión más saludable.